Tiempo de saludar a los contertulios de hoy lunes, que son Daniel Buquet. Buenos días.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano? Buenos días.
Marcelo Pereira.
Muy bien.
Todos aquí al firme, pese al descanso de Semana Santa.
Y con el clima este espantoso que nos recibe.
Muy genial, ¿no? ¿No se fueron de vacaciones o están esperando para irse después de esta tertulia? ¿Cómo
los
es?
Diarios salen todas las semanas, salvo el día viernes.
Los diarios salen.
Las agencias de noticias trabajan todos los días, incluso el día viernes.
El Instituto de Ciencia Política. Así
que la ciencia política se produce todos los días y a todas las horas del día.
Pero en cuanto al trabajo efectivo, ¿cómo es esta semana?
No, en la universidad tenemos asueto, pero en mi caso particular tengo bastante trabajo para desarrollar.
Connie, yo voy a trabajar a partir de hoy de tarde, porque de mañana me lo he tomado libre, me voy a poner el traje, la corbata, y voy a ir a saludar a los nuevos directores del Banco República, y después voy a ir a trabajar como cualquier otro día hasta el miércoles.
Empezamos a recorrer los temas de nuestra agenda de hoy. Y lo hacemos con lo que como noticia trajo este fin de semana y que ya nos ocupó temprano en cuanto a las relaciones exteriores de nuestro país. El debut de Uruguay integrando el Grupo de los 20. Esta iniciativa que agrupa a países de Asia, África y América Latina con un preponderante papel, por ejemplo, de Brasil y de Argentina, por citar a nuestros vecinos, un grupo que supimos integrar, pero del que luego salimos, como recordaba más temprano el canciller Reinaldo Gargano. La administración Valle había entendido que había una cierta colisión de intereses con el grupo de CA. El debut se produjo con la participación del subsecretario de Ganadería, Ernesto Agassi, en la reunión que tuvo lugar en Nueva Delhi hasta el sábado pasado. ¿Cómo vieron esto?
A mí me parece un mamarracho de pe a pa. La historia de este grupo de los 20, vamos a decir primero, si uno pone grupo de los 20 se va a encontrar varias versiones del grupo de los 20, inclusive hay G20, hay marcas de autos y cosas en internet, pero el grupo
con Uruguay es el grupo de los 21.
Sí, claro. El grupo de los 20 es un grupo creado a raíz de la frustrada reunión de la OMC en Cancún en el año 2003, decidió aglutinarse para solicitar una aceleración de la derogación de las trabas al comercio por parte de los países desarrollados, en especial la Unión Europea y los Estados Unidos. Uruguay, están todos los países del Mercosur, después hay algunas satrapías, casi todas las satrapías menos Corea del Norte, porque está Zimbabue.
Y países ejemplares del capitalismo moderno en vía de desarrollo.
Hay países ejemplares del capitalismo moderno que obviamente no están en nada alineados con nuestros intereses.
Perdón, yo voy a primero la integración, después cada uno le da los adjetivos que crea convenientes, con y los suyos, en fin, Marcelo, Alejandro y Daniel, los propios. Está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Filipinas, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Venezuela y Zimbabue. Ahora también Uruguay, ¿no?
Perfecto. Bueno, a raíz de esa frustrada reunión decidieron constituir este grupo. El año pasado, en el primer aniversario, decidieron darle un nuevo impulso y el Brasil de Lula ha llevado la voz cantante, al punto que el sitio internetico del Grupo de los 20 de la OMC está dentro de la Cancillería de Itamaraty. Estamos haciendo, había hecho un buen papel la Cancillería Uruguaya al rechazar la participación en este grupo cuando integramos el Grupo de los Serios que reclamamos por la liberación, porque es muy difícil que Zimbabue, Venezuela, Tanzania, Pakistán, Paraguay reclamen por la liberación cuando son países totalmente sometidos a los dictados de regímenes dictatoriales. Mientras que el grupo de Cairns, que Uruguay integró, Paraguay vino al pasar, no, Paraguay lo que tiene fantástico es su embajadora, porque la canciller en la reunión es Irlando-Turca, porque se llama Rashid de Coles, pero bueno, no importa. El hecho concreto es que el Brasil, esto es una estrategia de Itamaraty que el canciller brasileño está llevando adelante, y nosotros vamos a hacer un mandado que además va a ser en perjuicio nuestro, porque en este grupo, además de la India y de China, que tienen una importancia enorme desde el punto de vista de la agricultura, son países atrasados desde el punto de vista de la agricultura porque tienen poblaciones rurales superiores al 15%, y esto hace una diferencia muy significativa, están con dificultades para entrar a ciertos mercados por problemas, por ejemplo, el Brasil, por problemas de lactosa. Nosotros podemos, y de las condiciones sanitarias, podemos entrar a Estados Unidos, pero el día que Brasil, que es el primer productor mundial de carne, sin condiciones sanitarias, entra a Estados Unidos, nos va a tirar para afuera como ha hecho con todo, que es nuestro principal mercado de arroz, y nos pelea y no nos deja entrar el arroz cuando empieza la temporada. Y está México, que todavía hace un año y medio no nos deja entrar nuestros productos, y nos aliamos con esos para conseguir derogar las barreras al comercio. Es completamente absurdo. Y después, en otro ratito, dedicaré algún minuto a las sandeces que acaba de decir el primer enviado uruguayo al exterior, el subsecretario ingeniero Agassi, que dice el grupo de tonterías más locas que ya han escuchado en el país.
Connie vino con una aplanadora hoy y una baliza de
acertijos. No sé qué es lo que tienen los demás para continuar con esta discusión.
Yo no soy tan...
A ver, Alejandro.
No quiero ser tan radical en el juzgamiento de esta situación. Yo creo que, digamos... quiero evocar aquí una muy aguda columna de Botinelli el domingo en El Observador, digamos, que me parece que viene a cuento todo esto. Sucintamente Botinelli relata la política exterior de Fernando de Austria, basado básicamente en sus alianzas con los católicos. La de Richelieu, un católico que terminó asfixiando a Austria en función de razones de Estado, digamos, tejiendo alianzas contra Austria. Y ahí en la pasada evoca a Lula con una política también inspirada en razones de Estado, de larga data en Brasil, digamos de corte imperial, entre comillas, dictada por Itamaraty, que está tejiendo a lo largo del mundo, más allá de su discurso de izquierda, toda esta política dentro de la cual está el G20, a pesar de que Botinelli no entra en este tema. Y plantea, digamos, cuál es la disyuntiva de Tabaré Vázquez en este contexto, porque Tabaré tiene... digamos, una diplomacia financiera a través de estudios de organismos internacionales, que una diplomacia comercial, digamos, en el cual está admitiendo un enfoque pragmático de las relaciones comerciales, y a su vez tiene que definir la diplomacia propiamente dicha. Entonces, en ese contexto, esta alianza con los pobres, por decirlo de alguna manera, se contrapone a la política que venía llevando Valle de acercamiento a Estados Unidos, que tampoco, digamos, tuvo grandes resultados, fuera puntualmente de la asistencia financiera en el momento de la crisis, fuera de una mayor apertura cárnica, fuera de este tratado de inversiones que no sabemos muy bien, que es un formulario más o menos igual que es en Estados Unidos con muchos países.
Las agroexportaciones del Uruguay están en el récord histórico.
Correcto.
De toda la vida del país, de los 160 años de los que habla Gassi.
Pero digo, tampoco
no
podemos considerar que...
un problema de política.
El tema es que, digamos, Vázquez va a tener que definir si el pequeño gran capital de Uruguay a nivel internacional en un montón de cosas lo va a poner detrás de causas perdidas, para cuando es una causa perdida esta, ¿no? O cómo va a hacer jugar ese peso. Porque por otro lado es real que el tema de los subsidios, digamos, es una traba tremenda que tienen estos países, y que no puede verse solo el tema de los subsidios, porque el tema de los subsidios va atado a también concesiones que estos países... le son reclamadas a estos países en otro montón de rubros, y que estos países tampoco dan, y Brasil especialmente se niega a dar, ¿no?
Uruguay ha hecho un viraje en materia de posicionamiento internacional, y esto es un aspecto de ese viraje. Es muy importante el viraje, porque ya Jorge Valle había hecho un viraje alejándose de la región y acercándose a Estados Unidos, y el gobierno de Vázquez, sin sorprender a nadie, porque formaba parte de los eslóganes esenciales del planteo del programa del encuentro progresista, se plantea una inserción internacional del Uruguay lanzada desde el Mercosur y en un eje de posiciones de confrontación norte-sur al que el Mercosur tiende a adherir. Primero, este grupo es muy importante porque cualquier grupo de presión contra los subsidios, contra las políticas hipócritas que hacen los países del norte, y en particular Estados Unidos, es bueno. No es bueno patalear y en todo caso tratar de arreglar por el costado, que es lo que intentó hacer Jorge Valle, porque claro, capaz que un país chico en el corto plazo ya le puede salir bien. Uruguay tiene una postura de principios, una postura de adhesión al Mercosur. Acá está todo el Mercosur en el
G20. Uruguay está ahí grande en ese contexto.
Acá está todo el Mercosur en el G20. Acá está
Chile incluido, que tiene un hotel cerca de Estados Unidos.
Yo
¿no?
creo que es un país serio según la visión de Coni.
Y por eso mandó a un embajador de cuarta a la reunión de Nueva Delhi.
Pero la importancia o la apuesta que se haga al G20 es un tema distinto. Las razones políticas de su integración para mí son totalmente consistentes con la política internacional que está intentando desarrollar este gobierno, con acompañar a Brasil en un... Efectivamente, Brasil tiene pretensiones de liderazgo tercermundista, digamos, en la subregión y a nivel del tercer mundo en un eje...
Y después nos traba el arroz, nos traba el comercio.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, vos no podés ser incoherente en la política internacional. Si vos apostás a aliarte con un sector, vos tenés que dar y buscar recibir, por supuesto. Si das y no recibís nada, obviamente estás haciendo la política equivocada. Pero no es el momento de evaluar si la Cancillería brasileña o el gobierno de Brasil, porque no será la Cancillería, tiene algún viraje en su relacionamiento comercial con Uruguay, que es donde están las quejas, que yo espero que lo tenga y espero que el gobierno de Vázquez busque de manera muy muy directa eliminar esas trabas, no arancelarias, sino que son trabas de tipo... de lo más diverso, y justamente para ser coherente con la política nos pegamos a nuestros actuales socios en materia de política internacional y esperaremos cierta reciprocidad. Yo creo que hasta ahora todo esto está andando bien y hasta ahora todo esto es lo más consistente que ha hecho el nuevo gobierno uruguayo.
Algunos mensajes desde la audiencia, obviamente la intervención inicial de Coni ha despertado polémica.
Me gustaría que acusó a ser integrante de la CEPREDI.
Por el 90-20-310, Nelson del Centro dice: Coni, acordate que Chávez fue electo presidente 2 veces. Después, por otro lado, Guillermo...
En la lista de las dictaduras.
Guillermo dice que coincide con Hughes. Esto de una forma u otra lo viene haciendo Brasil desde hace 400 años. Más allá de la vehemencia de Coni, la historia lo respalda.
Marcelo, yo quería decir 3 cosas brevemente, porque me parece que en esto hay que tratar de apegarse más que la ideología a los datos, ¿no? Primero, el tema de los subsidios, no se puede saltear así, como diciendo, bueno, ya sabemos los subsidios. Hay un informe nuevo ahora, se van a discutir muchas cosas internacionalmente sobre el tema de los subsidios, por eso hay estas reuniones. Hay un informe nuevo sobre a dónde van incluso esos subsidios que genéricamente no se embroman, ¿verdad? ¿Cómo se distribuyen internamente en los países? Resulta, por ejemplo, que en España 7 grandes terratenientes reciben más o menos lo mismo que 12.700 pequeños agricultores. La duquesa de Alba, famosa, está entre los grandes beneficiados, Cayetana Fitzgerald Stuart, también conocida por ese nombre, los hermanos Mora Figueroa Domé, que tienen 4 o 7 millones de dólares y que ganan con esos subsidios más que 15.000 campesinos de Guatemala, los subsidios que da la Unión Europea a estos pobres señores que son grandes terratenientes europeos. En Inglaterra la cosa no es mucho mejor. El duque de Marlborough, aquel Marlborough histórico, ¿verdad? Está recibiendo, está entre los grandes beneficiarios de la política agropecuaria común de la Unión Europea. En Estados Unidos la cosa no es muy distinta, ¿verdad? Parece que el 60% de los agricultores en Estados Unidos no reciben nada, ¿verdad? De los 20.000 millones de dólares que hay para subsidios a la agricultura, y 10% de las más grandes y rentables llevan 72% de subsidios. O sea, esto, además de ser embromado en el comercio internacional, es muy generador de injusticia, incluso en los países que subsidian. Segunda cosa, yo digo, cuando se juntan en la misma política Chile y Cuba, ¿verdad? A mí me parece que hay que pensar que es algo que tiene un común denominador interesante. Segunda cosa, yo no puedo creer, Connie, discúlpame, que pensemos que Brasil va a liderar a China. ¿Verdad? Que esto es una jugada de Brasil para estar al frente de China y de India. Todo esto se origina en Itamarcín, empieza muy aldeano. Realmente, esto es una jugada internacional de 3 enormes países que tienen un peso cada vez más creciente. China nada más tiene un peso impresionante en la economía.
Voy a dar un dato, objetivamente, en la Cancillería de la China, G20 es el grupo en que la China integra al grupo de los grandes países industriales del mundo. y G20 en el sitio internacional de la Cancillería Brasileña es precisamente el grupo de la OMS. ¿Te guste o no te guste? ¿Esto no es una iniciativa del gobierno, ahora es una iniciativa del gobierno Lula y de su candidato?
Pero en Cancún, esto además, vamos a ponerlo en su lugar, esto no se creó debido al fracaso de Cancún. Esto tuvo mucho que ver con el fracaso de Cancún, ¿verdad? La conferencia de Cancún fracasó como han fracasado otras de la OMS, solo que esta vez el eje de la oposición no estuvo en los movimientos sociales, ese tipo de cosas, sino que estuvo en un eje político de países que por una vez consiguieron parar un poco la mano y decir, para, mientras ustedes no aflojen algo, no nos sigan pidiendo a nosotros aflojemos. No, okay, pero, hablaste media hora.
El canciller Gargano dice que en la OMC, que es esto, es de esto de lo que se trata, los brasileños nos han garroñado y el candidato que tenemos para secretario general, lo han tirado, para director general, lo han tirado al bombo porque no tiene su propio candidato.
Pero
esta es lo que va a pasar.
Vamos a dejar que siga hablando.
Yo estoy hablando del comercio internacional y me sigo hablando de si Uruguay puede meter a su candidato en la presidencia
de la diplomacia. Es la diplomacia.
No, pero la diplomacia, lo que pasa es que yo creo que no podemos razonar, como ha venido razonando el gobierno Valle hasta ahora, en la estrategia de ser el alcahuete de la maestra. ¿Verdad? Pensar, es como si yo digo a mis hijos, mira, no te juntes con la gente que anda como vos, o los que están un poco peor,
juntate
con algún rico, y alcahuetealo bastante, a ver si te hace algún favor.
No es la barra brava. La China es el país que crece. Los países más importantes, esto es efectivamente es un eje político, que por cierto no ha sido calificado como eje del mal hasta ahora, entre los tres países más grandes del subdesarrollo, que son tres verdaderas potencias, Brasil es una de ellos, y considero que Brasil le da más importancia hasta a este G20 que la India y la China. Pero la China es un país gigantesco, que crece a la tasa más alta de crecimiento de todo el mundo, que está arrastrando tras de sí la economía mundial, que entre otras cosas, como muy bien se explica en El Espectador, en los análisis económicos, es uno de los factores que impide que desciendan los precios de petróleo, porque incrementa su demanda de petróleo en un 30% todos los años. Consume 30% más un año tras otro, precisamente por los terribles, impresionantes niveles de inversión.
Y que está invirtiendo brutalmente en América Latina.
No se puede plantear tan ligeramente que un país de esa magnitud, que tiene además una política exterior y de inserción mundial muy clara, porque no es nada caprichosa, recordemos desde ya hace varias décadas cuando un humorista uruguayo decía, mientras tanto Chinito crece, y todavía lo siguen haciendo.
Las exportaciones de agricultura son 13.000 millones de dólares, y las exportaciones de los Estados Unidos de agricultura son 56.000 millones de dólares.
Subsidiadas.
Pero perdón, el 0,5% de la población norteamericana produce lo mismo que el 27% de la población china. Es un problema
¿De qué?
Pero porque eso es más rentable, Connie, no es de mercado. Me extraña, claro, tienen una altísima productividad porque el Estado les financia las pérdidas que generan.
No es así, porque eso se ocupa los ciudadanos a través de los impuestos. Y entonces, el ejemplo que nos traía Marcelo es palmario. Si yo soy español, agricultor del sur, y me entero que la duquesa de Alba se lleva 55 veces el subsidio que yo tendría derecho o aspiración, pues digo que no lo votemos más. Yo creo que los ciudadanos de Inglaterra y de España y de Italia y de Portugal y de todos los países de Europa van a derogar los subsidios agrícolas por lo irracional en la distribución interna, y nunca va a ser como consecuencia de ese
mamarazo. Pues sentémonos a esperar que los ciudadanos
de la memoria, eso no ha ocurrido.
Pero el grupo de Ken fue mucho más efectivo que esto.
Claro, pero digamos, convengamos una cosa.
Uno porque se nos fue tiempo y
convengamos una cosa.
Los subsidios principal de los subsidios. Los subsidios cohesionan sectores sociales. Son políticas bien definidas de los estados del primer mundo, claro, que le generan apoyo político y no, por el contrario, rechazo político.
Problema. Y algo hay que hacer respecto al tema, digamos, o sea, o la lucha contra los subsidios se realiza, no sé, a través de las ONG, las calles, en SEAT, lo demás, o se realiza políticamente. Creo que esto es un intento, uno más, importante por los países que agrupa, no va a resolver el tema. Yo lo único que hay que tener claro, sí, internamente Uruguay, como señalé al comienzo, que hay una estrategia de Brasil que no es coherente, así como no es coherente, porque vamos a no creer que India es un país abierto o que China es un país abierto, tampoco lo son, ¿no? El tema es que lo que nosotros tenemos que ver pragmáticamente, pienso yo, es cuando se sientan a discutir respecto al tema de los subsidios, los otros también están pidiendo cosas que tampoco estamos dando, porque están pidiendo ciertas garantías para inversiones, están pidiendo transparencia en las compras del Estado, están pidiendo libre instalación de los bancos.
Apertura porque quieren ganar las licitaciones están, ellos.
Bueno, lo que fuere.
Derechos de autor, por cierto.
Pero es una negociación, digamos, o sea. Justamente la cuestión pasa por qué, cómo se instrumenta esa negociación. Y la constitución de un grupo político fuerte, relativamente fuerte como este, es parte del asunto.
10:00 a.m. y 3 minutos.